De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes, otra vez aquí los martes del Árbol Rojo, hoy con un programa maravilloso en el marco del Día Internacional del Libro. Recordemos que el 23 es una fecha muy especial para todos y todas los que estamos aquí queriendo, ¿no?, que el libro como objeto, como con toda su potencia cultural, pues, ¿no?, llegue a diversos puertos. Y bueno, acá en el Árbol Rojo nos unimos a ello, estamos también en el marco de la FILBO 2024 y hoy pues tenemos unos invitados maravillosos, sobre todo para hablar del oficio del librero y de la librera, que a veces se nos olvida, ¿no? A veces parece que es un oficio anónimo, un oficio que está en una esquina, como ratoncitos de biblioteca, y pues tal vez no es eso, ¿no? Tal vez hoy vamos a ver y vamos a conversar con estos maravillosos libreros y libreras que tenemos invitados hoy. Pero siempre, pues es una maravilla siempre compartir la mesa de trabajo con mi gran compañera María Alexandra Rincones. María Alexandra, otra vez aquí en la tarde del Árbol Rojo.
Hola Natalia, muchas gracias por esa introducción, muchas gracias a las personas que nos acompañan y aquí en la cabina, pero además a las personas que se conectan también. Hoy, como todos los martes, estamos bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del semillero de investigación en literatura y del taller de creación literaria también de El Árbol Rojo. Nos acompaña en la producción esta tarde Paola Álava, a quien agradecemos, y pues bueno, a todas las personas que además nos acompañan desde YouTube, desde Facebook, también por los canales de Uniminuto Radio, del Árbol Rojo, quienes están conectadas por los 1430 AM en Bogotá y por uniminutoradio.com.com. Muchísimas gracias por estar en esta tarde, también a quienes nos van a estar acompañando, van a estar viendo y disfrutando de este programa en próximas oportunidades.
Y bueno, es que tenemos aquí, bueno, cuatro, esa nos acompaña hoy, ya está la emisora bastante llena en la mesa de trabajo. Tenemos cuatro invitados y quiero pues entonces darles la bienvenida a cada uno mientras leo cada uno la reseña. Entonces, Claudia Amador es nuestra primera invitada. Ella es escritora, tallerista y librera. Sus cuentos han sido publicados en España, Uruguay y Colombia. En 2023 lanzó Macro Red, su primer libro de relatos de ciencia ficción, con la editorial Sístole, resultado de la beca de publicación del Programa Nacional de Estímulos 2023 del Ministerio de Cultura de Colombia. Es librera desde el 2023 en la librería Wolf, proyecto de transformación social y cultural que busca reivindicar a las mujeres en la escritura a lo largo de la historia. Claudia, bienvenida aquí al Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia. Un gusto estar acá y bueno, compartir también este espacio maravilloso con libreras y libreros de alto calibre.
También le damos la bienvenida a Felipe Sandoval. Felipe es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y director de la librería Separata, ubicada en La Candelaria, aquí en Bogotá. Ha estado vinculado al mundo del libro desde 2012 y ha participado como librero en diversas ferias del libro, nacionales e internacionales. Así que, Felipe, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, aquí vamos cogiendo calorcito también en esta tarde de lluvia, ¿no? Que también nos alegra, que en este momento en el Árbol Rojo, pues el árbol necesita lluvia también, entonces estamos alegres por eso. Rocío Gutiérrez, ella se inició como librera en el Centro Cultural del Libro mientras era estudiante de literatura. En esa época, uno de los hechos más sorprendentes que le pudieron ocurrir como lectora fue el encuentro con la librería. Después fue docente de literatura, trabajó como correctora de estilo, ha editado algunos libros, estudió la revista Mito, se doctoró en historia y estudió la censura a la prensa colombiana y venezolana. O sea, también es una académica. Hoy es librera y una de las fundadoras, junto con Olga Bula y Juan Manuel Roca, de la librería El Espantapárrafos, que también ya la hemos cubierto en el Árbol Rojo, pues ese espacio tan maravilloso que tienen ahí sobre la 45. Rocío tiene la convicción de que los libros son objetos de conocimiento, de belleza, agradables a los sentidos, espacios de la memoria y del conocimiento. Bienvenida, Rocío.
Muchas gracias a todos.
Y por último, pero no menos importante, Orlando Alba también nació en Bogotá en 1972, es profesional en estudios literarios, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. heredero de historias, tragedias y narrativas, aprendió todo lo malo y mucho más de lo bueno en los barrios de La Candelaria, Mariscal Sucre, el llamado Triángulo Andino, es decir, Bochica, Bachué y Bolivia. Desde la época de la universidad hasta la segunda década del siglo XXI, trabajó en distintas áreas de la Filbo como vendedor, administrador de auditorios y parte del equipo logístico. A partir de esta experiencia y el diario contacto con el libro Objeto, despierta en Alba Cuervo la inquietud por el comercio y la valoración estética, cultural e histórica del libro como parte de la vida misma. Desde 2020, funda junto con su pareja Sandra Milena Mojica Beta Alfa Libros, la mina del conocimiento, iniciativa itinerante que busca llevar la cultura del libro ya vivido y crear sentido de identidad y pertenencia en las regiones. Bienvenido, Orlando.
Muchas gracias. Entonces, esperemos que tengamos un diálogo activo, muy retroalimentativo, y que demos el verdadero sentido a esta fecha tan especial que es el Día Internacional del Libro.
Gracias, Orlando, y bueno, a todos y a todas por estar aquí con nosotros en El Árbol Rojo. Y bueno, quiero que empecemos esta conversación precisamente sobre el oficio del librero y de la librera. Se escuchan en algunos sectores, y se ha venido, ¿no?, en años, que hay un run-run, que el libro ya se va a acabar, va a dejar de existir, ¿no? Estas voces apocalípticas que nos dicen que el libro se va a acabar. ¿Cómo entienden ustedes su oficio, ¿no?, en ese contexto? No sé si quieras empezar, Claudia.
Bueno, digamos que este rumor de que el libro va a morir, que fue muy fuerte cuando apareció la Kindle, el libro electrónico, la piratería, pues ya demostró su caducidad, ¿no? Ya sabemos que puede subsistir. Y digamos que en ese aspecto una librería, un librero, una librera, es este ser maravilloso, esta persona que le garantiza esa eternidad al libro, ¿no? Digamos que es un oficio muy importante porque somos los encargados de llevar el libro a su lectora, lector final, y de alguna manera garantizar que no desaparezca. Uh-huh. Entonces, así lo puedo ver.
Te vuelves una mediadora, ¿no? Y en la librería Wolf, ¿cómo sería ese caso en particular?
Bueno, en la librería Wolf, como bien decías ahorita en la descripción, es una librería que busca precisamente esto, como visibilizar obras de autoras. Todo el catálogo está constituido por obras de autoras. Uh-huh. Entonces, digamos que ya de por sí eso es una apuesta valiente. Claro, allá ya toda y todo el que entra sabe que va a encontrarse con una autora, ¿no? Entonces ahí ya tanto yo como mi compañera librera tenemos esa tarea de, bueno, si entran con escepticismo, de lograr conectar a la lectora o lector con una autora que le llame la atención. Ahí sí toca investigar mucho qué temas les interesan, qué referentes tienen. Normalmente, y algo que me parece muy, muy bonito que sucede en la librería, es que la mayoría de veces se llevan una autora que no conocían las personas. Entonces eso es muy bonito.
Ok, muchas gracias. Felipe, ¿cómo lo ves tú en la librería separada?
Bueno, es que la situación del libro, el libro se va a acabar y demás, eso es un run-run, pero es un run-run de siglos, la verdad.
Exactamente.
Los historiadores del libro hablan de cada 100 años una crisis del libro. Y no es para menos porque el libro es un concepto un poco complicado, digamos, es un portador con material físico de un tipo de conocimiento muy particular y que suele ir la mayor parte de las veces a contracorriente de las lógicas de mercado. Eso parece contraintuitivo porque uno dice, y las listas de los libros más vendidos y demás, ¿eso no existe? Claro que existe. La pregunta es, ¿qué es lo no vendido? ¿Sí? ¿Y qué es lo que se publica? Yo justo ayer tenía una discusión con una amiga a propósito de la importancia de los libros académicos. Para los que conocen, para los que no conocen, librería separata era lo que antes se llamaba la librería Siglo del Hombre. Y Siglo del Hombre, como editor y distribuidor, ha sido una empresa de más de 30 años que ha trabajado con libros académicos. En ese mismo orden, librería separata tiene como ese espíritu inicial, las humanidades y las ciencias sociales y la transformación social a través del pensamiento crítico producido en un libro impreso. Volviendo al tema, conversaba con ella porque a ella le llamaba mucho la atención que los libros universitarios en Colombia tuvieran una factura, una calidad y acercaran un conocimiento que no suele ser tan visible en unos espacios un poco más comerciales del libro. Y si uno se pone a pensar, en realidad ese es el 90% de la muestra bibliográfica que tiene una librería. O sea que a la larga el trabajo del librero es como un trabajo a contracorriente, no solo de las lógicas de mercado, aunque obviamente haya librerías más comerciales que otras, sino es un trabajo a contracorriente de las crisis del libro, ¿sí? En ese sentido, pues existen muchas librerías que son más conceptuales que otras que son un poco más comerciales, un poco más homogéneas, y existen porque esa finalmente es la apuesta de la producción del libro.
Y se vuelve un lugar de resistencia, pareciera, Felipe.
Por supuesto, todas las librerías son espacios de resistencia, y espacios en el sentido literal. O sea, cuando, si existe la librería Wolf, es porque alguien dispuso de un piso entero para ofrecer libros escritos por mujeres. Eso no es poca cosa, eso es darle un espacio a un tipo de saber muy particular. Un tipo de saber, pues, estoy hablando de saber en ese sentido amplio, ¿no? Sí. Un saber literario, un testimonio y demás, es una forma particular de conocimiento, ¿sí? No es necesariamente un libro académico. Pues esa es la apuesta de un librero, digamos, más tradicional, más convencional y un poco más revolucionario.
Rocío, ¿cómo es tu experiencia en el espantapárrafos?
Bueno, el oficio es tan antiguo como el libro mismo. Tú bien lo dices, el librero es un mediador, es un difusor, entra en la cadena hoy del mercado del libro. El mundo tiende, pues es al capitalismo salvaje, y el libro se sigue resistiendo de muchas maneras, ¿sí? Están los libros. Hoy todos leemos libros impresos, pero también leemos libros electrónicos, consultamos cientos de páginas en todos los sistemas. La gente siempre, de alguna manera, aunque nosotros pues, nos reconocemos como un país de no lectores, mucho más de una tradición de lo visual, me parece a mí que eso tiene también un lugar, una pertinencia. Y el librero viene a jugar un papel fundamental. Ahorita alguien hablaba del lugar de los lectores en las ciudades o si son de fuera de las ciudades, etcétera, etcétera. Todo tiene, digamos, el contexto va a ser muy importante también para que se dé la lectura. En últimas tiene que ver con eso. Y sobre todo, pues, la experiencia nuestra, la experiencia mía en la librería ha sido mucho más de concebir el libro como objeto de conocimiento, pero también como un objeto bonito, un objeto bello. Y creo que el libro impreso cada vez tiende más a eso, y se distancia un poquito también de los libros académicos, del tipo reportaje. Yo siento que las revistas están como en una especie de tuvieron un momento difícil, otra vez están teniendo otra vida. El fenómeno del libro es maravilloso y es hermoso justamente porque él se renueva, y se renueva porque la gente afortunadamente sigue pensando y haciendo cosas creativas. Entonces, yo como librera disfruto mucho el oficio, disfruto mucho encontrar cosas, encontrar gente que lee, y digamos apoyar todos esos esfuerzos editoriales. En Colombia los esfuerzos yo creo que están más en los hombros de las editoriales alternativas. En un momento en que el libro es costoso, el papel es caro y escaso, en que las plataformas cada vez son más restringidas o cobran a los lectores el acceso a los libros. Entonces nosotros pues tenemos un lugar pertinente en términos de qué es lo que hace la gente con lo que aprende y cómo lo comparte.
Orlando.
Bien, lo que pasa es que a mí me dejan en una diatriba bastante complicada, porque lo mío es una quijotada, lo mío es una cosa absolutamente romántica, soñadora. El año antepasado hicimos el primer taller de libreros independientes de Idartes, y nos recalcaban, todos los talleristas nos recalcaban esto es un negocio, esto es un negocio, esto es un negocio, y nosotros como que la pensamos, y a veces nos vamos a pérdidas, a veces nos vamos a muy buenas ganancias, a veces nos vamos a unos festivales maravillosos, a veces nos vamos como Bolívar, vámonos de aquí, que aquí los únicos que nos hablan son los ladridos de los perros. Entonces, por un lado, por el otro, la labor distributiva, la labor promocional del libro como objeto estético, es fundamental. Hay una cosa que nosotros tenemos que agradecer a estas nuevas avalanchas, a estas nuevas modas, y es el vintage. Entonces, desde el punto de vista del vintage, los libros raros y antiguos están supremamente de moda. Y eso nos beneficia porque nosotros como Beta Alfa Libros, hablo de Sandra Milena Mojica y yo, estamos preocupadísimos por conseguir ejemplares raros y ejemplares antiguos y llevarlos a un precio, no de coleccionista, no somos el precio de la historia, no son silver and gold, no somos eso, pero sí tenemos que llevar ese tipo de tesoros a los lectores avezados, que no siempre son viejitos pensionados que están por allá añorando sus años dorados, sino mucha gente joven también dice, oiga, qué berraquera este libro, qué bonito este libro, esas ilustraciones, esa disposición ortotipográfica, esas viñetas que tiene. Y hay mucho profesional del turismo, mucho profesional de la promoción de lectura, mucho profesional de la gestión cultural que llega al puesto por casualidad, porque nosotros itineramos por todo el país. Me dice, ¿usted tiene esto? ¿Ya cómo lo tiene? Me dice, no, lo tengo a este precio o a este otro. Me dice, maravilloso, me lo puedo llevar, ¿tiene algo más? Entonces, en esa medida, abandonamos un poquito el romanticismo, hacemos efectivo el hecho de que sea un negocio, y además promocionamos ese amor por el libro objeto, por el conocimiento y por un principio básico que tenemos nosotros, que es la creación de identidad y el sentido de pertenencia.
Hablemos ahora acerca del espacio que alberga los libros y que pues también los alberga ustedes, me refiero como que los acoge, y es el lugar de las, digamos, de las librerías, pero en este caso dentro de la cadena que mencionaba Natalia hace un momento, de la cadena del libro, ¿no? O sea, cuando el libro llega desde el autor, autora que lo concibe, la editorial, el distribuidor, luego llega, pasa por ustedes, hasta que llega al lector y lectora, ¿no? ¿Cuál es el lugar entonces de la librería en esa cadena? ¿Cómo lo describirían, Claudia, si empezamos ahí por el orden?
Y del librero, y de la librera, ¿no? Es como oficio.
Al hablar ya de las librerías como espacio, hablar también cuando hablamos de libreras, libreros. Hace poco fue en el marco de la FILBO, el Encuentro Internacional de Libreros, Libreras. Y es impresionante darnos cuenta que Colombia tiene muchos contextos diferentes según la región, según la ciudad, en torno a las librerías. Se compartieron como muchas preguntas, muchos retos que se enfrentan las librerías. Digamos que en Bogotá hay quizá una ventaja, y es que acá se ha construido un circuito de librerías muy valioso. Hay localidades que tienen más librerías, hay localidades que de tipo Teusaquillo tienen muchas librerías en un solo sector. Pero lo bonito de eso, digamos que ahí la librería no solamente se vuelve el espacio que alberga los libros, a donde llegan las lectoras, los lectores, donde buscan, sino que también ya se vuelve el hecho de visitar la librería y visitar las librerías, hacer el circuito de ir por todas las librerías de una localidad, también se vuelve, sí, como un espacio, como un recorrido, como algo que visitar en la ciudad. Mucha gente viene a Bogotá, y me consta porque no soy de Bogotá, viene a Bogotá a precisamente hacer ese circuito de librerías, porque han escuchado y parece inaudito que existan tantas librerías juntas. Cuando lo comparamos con otras ciudades, en donde hay una, dos, tres librerías independientes y la luchan, y de hecho tuvimos un panel muy bello. Orlando nos puede contar más de eso también, porque tú has...
No, lo que pasa es que tengo un gran amigo mío, que del cual ya voy a hablar, que estuvo en ese encuentro internacional y me hizo un resumen de ese encuentro, esa charla tan interesante, y ya entonces en el momento hablaré de eso.
Super. Pero fue muy bello precisamente, pero también fue muy complejo, porque entonces uno se da cuenta que las librerías en lugares que no son Bogotá tienen otras necesidades. La principal necesidad es precisamente lograr que convertirse en ese espacio al que los lectores van y valoran, y también que buscan, ¿no? Tienen, ahorita están en ese momento que necesitan saber cómo mantener la librería y cómo generar un público que visite la librería. Entonces, digamos que dependiendo del contexto, la librería es un espacio muy valioso. En cualquier contexto, una librería es un espacio muy valioso, es una victoria en un territorio que haya una librería. pero sí cambia según dónde nos ubiquemos, ¿no? Digamos que acá en Bogotá sí es muy valioso porque se ha vuelto, casi que son museos que visitar en la ciudad, entonces eso es muy importante.
Yo no sé, Orlando, si quieras continuar y contarnos un poco.
Bueno, lo que pasa es que como yo no tengo un espacio físico de la librería, sino que mi librería es itinerante, nosotros contamos con un fondo aproximado entre 350 y 500 libros que nos cargamos al hombro a las distintas localidades, a los distintos municipios, a los corregimientos, a los territorios. Entonces es un poco diferente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos esos espacios en los municipios, en las provincias, donde nos dejen poner la carpa y en contraprestación hacemos charlas, Sandra Milena también hace charlas sobre la geología del lugar, la geografía del lugar, el contexto histórico, el contexto cultural. Por ejemplo, tenemos un espacio bellísimo en Pueblito Boyacense, en Duitama, a quienes agradecemos infinitamente porque cada vez que hay un espacio, un tiempo, nos invitan y hemos hecho charlas sobre música de carranga y identidad boyacense, heroínas boyacenses. En Guaduas, por ejemplo, en la difunta Casa del Moro con la difunta Marielita, hicimos la iconografía de Policarpa Salavarrieta, que fue un espacio bellísimo, con talleres de cuento, con talleres de poesía durante 3 días maravillosos. A veces nos aliamos con, como por ejemplo, con el gran teatrero Wilson Ruiz, entonces llevamos una muestra teatral. Entonces es una interacción muy profunda entre el comercio del libro, el libro objeto, el conocimiento de la literatura y las demás artes, para que entonces, insisto, sembremos, seamos los labradores de un sentido de identidad y de pertenencia y queramos nuestro país, nuestra tierra, nuestra identidad, nuestros valores culturales, porque en la medida que un pueblo no lea, aunque no necesariamente lea García Márquez, no necesariamente lea a Caballero Calderón o a esta cantidad de a Caicedo, sí, la lectura crea un sentido de pertenencia, un sentido de identificación con algo. Por eso la literatura es tan importante, porque se vuelve universal y entonces, así sea Macondo o sea la tierra de Kafka, todos nos sentimos identificados, todos nos sentimos en una onda, por denominarlo de alguna manera, en la que tenemos que arraigarnos, sentarnos y hacer la burbuja de resistencia ante la alienación y el avasallamiento de muchos factores, porque no voy a satanizar la tecnología, no voy a satanizar tantas tendencias políticas y sociales, pero sí hay un avasallamiento, hay una presión en la que la literatura y la labor del librero es fundamental para hacer esa burbuja de resistencia.
Y bueno, si nos dices muchas cosas muy importantes y hemos sacado varias cosas, y en esta relación, ¿no? Pues nos dices, la librería es un lugar en la ciudad, pero centralista, ¿no? Y entonces ahí hay un problema en Colombia también, ¿no? Con el acceso al libro. Pero también nos dices, bueno, en tu proyecto pues está ese sueño quijotesco de poder llegar a la librería, no solo que se vuelva espacio, sino que sea casi un movimiento cultural. Y pues volvemos a conectar con lo que decía Felipe antes, y es, pues la librería sigue siendo, y el libreros sigue siendo, una apuesta de resistencia y de ir contracorriente. Ahí entonces seguimos intentando comprender un poco, porque como decías tú, Orlando, también es un negocio, ¿no? Entonces, Felipe, ¿cómo entiendes ese lugar entonces de la librería en esa cadena del libro? ¿Sí?
Esa es la pregunta clave. Yo, cuando me hablan del lugar de una librería, yo me remito a este manual que seguramente ustedes conocen, el manual de libreros de Tanja Ringwald, publicado por Herder, con la librería Gandhi, que es esta gran red de librerías de México. Hay un capítulo, este es un manual, pero hay un capítulo dedicado a la ubicación de la librería. Uno puede hablar en términos formales de la ubicación de la librería, cómo tiene que coincidir con ciertas necesidades de su, digamos, circuito y demás, y en pos de eso, cómo crear un catálogo armónico con esas necesidades. Ese es como el espectro, esa es como las ideas, el idealismo de una librería que funcione, digamos, bien. Pero hay que pensar el espacio de otras maneras, y creo que mis compañeros y mis compañeras lo han venido pensando de otra manera. Si nos fijamos, de pronto, tal vez el espacio físico material no sea el único espacio en el que debamos pensar como libreros, sino en el espacio, digamos, en el lugar, ¿sí? Porque creo que también ustedes dos están hablando del lugar en un sentido metafórico y material. Ya hablamos del material, ahora hablemos del metafórico, del lugar dentro de la cadena del libro. yo hago voy a hacer una suerte de descripción metafórica de lo que para mí es el mundo del libro. El mundo del libro es como un pueblo separado por un río. El río, ¿cuál es? El libro. pero en una orilla está el pre-libro, o sea, el texto del autor, el libro del editor, y cruzando la orilla está el libro en las librerías, en las bibliotecas, el lugar de las bibliotecas es clave, y, mejor dicho, todo lo relacionado con su difusión. Las ferias también juegan un factor fundamental en eso. Uno dice, bueno, los editores hacen el trabajo en una orilla, ¿sí? Pero de golpe puede pasar que no sean muy conscientes de qué está pasando en la otra orilla. Mientras unos están explorando cómo hacer para hacer cruzar el libro de una orilla a otra, en este lado estamos explorando, digámoslo así, cómo llevar estos libros al lector final, ¿sí? Yo creo que ahí estamos emparentadas las bibliotecas y las librerías, y creo que es vital, si uno genera conocimiento a través del libro, que existan esos espacios en todas las regiones en donde estemos aspirando a que el libro, el saber, yo soy un poco necio con eso, digamos como las epistemes del libro, no sé cómo llamarlo, tenga un lugar en los lugares más remotos. Las librerías en Bogotá, sí hay muchas librerías en Bogotá, pero lo que ustedes decían, están súper concentradas. Ahí hay un problema. Yo creo que una labor de difusión del libro como un producto de consulta y de aprendizaje, lo han venido haciendo de manera muy eficaz en la red de bibliotecas de Bogotá, y a nivel nacional, de golpe, pues la red de bibliotecas que agrupa la Biblioteca Nacional, pero también obviamente la red de bibliotecas del Banco de la República. Yo creo que, digamos, son vitales para reconocer el libro como un objeto de consulta, de aprendizaje y, obviamente, de consumo. Pero en ese rol tienen que estar las librerías, porque finalmente esto es, sí, negocio, pero más que todo vivimos en un contexto de libre mercado, ¿sí? Y mal que bien, muchos, me incluyo, queremos tener nuestras bibliotecas personales, consideramos esa labor como indispensable al momento de adquirir saberes. O sea, para mí es que es un paper, no me da lo mismo que un libro, si les soy muy sincero. Un cuento tal vez sí me puede dar lo mismo que una novela, pero un paper no. y creo que hay más que una, digamos, deberíamos pensar un poco más en más que en una descripción del lugar de las librerías a nivel material y metafórico en el país. Deberíamos pensar un poco en el lugar que las librerías deberían tener, no solo en Bogotá, en Medellín, que también acumula un montón de librerías, sino en el resto del país. Ahí hay un deber de parte de nosotros, pero yo creo que también un deber de parte del sector público para llevarlas a las regiones.
Y yo voy a seguir con tu metáfora del río, porque entonces, siguiendo lo que dices y también esa invitación precisamente de ya pensarnos, no pensarnos el espacio como tal, sino pensarnos es el lugar en el que está en ese río, en la práctica de la lectura, de si queremos ser un país de lectores un poco, ¿no? O sea, como que voy a utilizar la metáfora del río, como que el río más que el libro es el río, es el movimiento del río, es la lectura. ¿Sí? No, y ahí conecto un poco con, digamos, detrás de cámaras, decía Orlando un poco, pues a mí me cuesta un poco trabajo que en la film mucha gente compra libros, pero no los lee. O sea, es como, somos compradores de libros o lectores. Pero bueno, aquí quiero dar la palabra a Rocío para su intervención.
Sí, yo sí creo efectivamente que el asunto, el quid, está en las políticas de lectura, ¿sí? Durante muchos años se le dejó ese lugar a las academias, pero pues fue insuficiente. Creo que donde menos se promociona una lectura tranquila, amorosa, comprensiva, si uno quiere, y lo digo en estas paradojas que planteaba hace un momento Felipe. En estas paradojas, es decir, no es la academia en últimas la que hace esa tarea. Entonces, en esos espacios metafóricos de difusión, de donde todo el mundo hace unos esfuerzos muy grandes, las librerías itinerantes, las bibliotecas, la gente que tiene espacios de compra, de venta, de intercambio, espacios virtuales en las redes, ¿sí? Donde hay un gran movimiento de libros y pasan cosas muy interesantes. Ahí se está haciendo un gran trabajo de promoción lectora. Nosotros de algún modo funcionamos también así, ¿no? Hacemos invitación a la lectura, promoción de lectura, a nuestras librerías, a nuestros espacios. Llega mucha gente preguntando que no ha leído mucho o que quiere saber qué dice un libro. Entonces, siempre estamos en la tarea de actualizarnos, de leer muchas cosas, de conversar mucho con los demás y sobre sus intereses. Y asimismo, dependiendo de nuestros intereses, recomendamos cosas. Y se hace una tarea, digamos, importante. Sí creo que Colombia carece, a pesar de que cada gobierno intenta hacer una nueva política, y entonces hay unas ideas, unas iniciativas que se promueven, se invierten algunos dineros en eso, pero hemos visto que no es muy eficiente. Y por otro lado, ir a las librerías, yo hago cosas en la paradoja que tú dices, hacemos cosas en la librería que están en el mundo de lo virtual, pero también hacemos muchas cosas en el espacio como los talleres de escritura, grupos de lectura, permanentemente está circulando personas que quieren conversar de lo que han leído, no necesariamente son compradores de libros, es decir, no es un mercado que haya sido devorado todavía por esa lógica del consumo, 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 a pesar de que el lector compra muchas cosas que a veces no lee, pero que quiere tener, ¿sí? Las intercambia o las vuelve a vender, pasan cosas, todo el tiempo hay un movimiento con los libros, hay mucha vida, y en ese sentido también escapa a esas lógicas es un negocio, sí, claro, es un negocio, y uno tiene que comprar los libros y la gente tiene que pagar el papel, y hay muchísima gente detrás de eso, hay unos impresores que también trabajan, y que por supuesto todos tenemos un reconocimiento monetario en estos sistemas, ¿sí? Pero no es esa lógica de, es el negocio donde yo obtengo una ganancia muy alta, donde... Y vamos a ver cómo hacemos con esto. No, los espacios de las librerías no son eso, ¿sí? Nosotros todos hacemos acá muchas cosas en nuestros espacios, sean virtuales, físicos, que ponen en el lugar a los autores, a los editores, y bueno, están para el conocimiento y el disfrute de los lectores, ¿no?
Ustedes han planteado algo muy importante, entonces estos espacios, sean físicos o no físicos, digamos, ese movimiento, se vuelven gestores y mediadores culturales, ¿no? Del pensamiento, de la palabra, del mismo objeto libro. Pero como decía también Rocío, sabemos que es un negocio. Es decir, en un sistema capitalista en donde donde esas son las reglas de los sistemas, ¿cómo entendemos esa tensión entre lograr generar cultura, digamos, si lo podemos decir así en palabras llanas, y también que sea sustentable en un sistema capitalista como en el que nos movemos? No sé si quieras, Orlando,
Bueno, ¿te vas a decir algo? Bueno, en primer lugar quería hacer la acotación respecto al comentario de Felipe, de hasta dónde llegan. Entonces quería mencionar a mi amigo, que se llama Jorge Humberto Correa, que es un compañero de la Javeriana, y él está en San José del Guaviare y puso la primera librería de la Orinoquía en San José del Guaviare. De hecho, no siquiera tiene un local independiente, está dentro del único local de salsa de la Orinoquía colombiana, se llama Bamboleo.
Bamboleo.
Bamboleo, ¿verdad? los libros en su salsa. Y ha tenido un éxito impresionante, ha rotado muy buenos libros y de hecho tiene un programa cultural. En este momento están haciendo la lectura en vivo de La Vorágine. Obviamente es absolutamente pertinente en este momento hacer ese tipo de actividades. Y la segunda, lo del negocio. Esto es supremamente sacrificado. Si tú quieres realmente hacer un negocio con una librería, pues alíate con Panamericana, con Fondo, con Hampton Ram, pero nosotros solitos, entro en terrenos cenagosos, pero a nosotros nos toca sobreaguar y somos sobrevivientes del hundimiento del Titanic. Entonces, en esa medida, hacemos los máximos esfuerzos, hacemos lo que podemos y hay una cosa que... parece el comercial de una tarjeta de crédito. Esto no tiene precio. Uh-huh. Y estamos supremamente satisfechos. Así a veces sobreagüemos. En Rock al Parque no nos fue tan bien como creíamos, porque nosotros ganamos la convocatoria para la zona de artes y emprendimientos de Rock al Parque y pensamos que por ser la primera librería en Rock al Parque nos iba a ir supremamente bien, y resulta que es un festival gratis y el público metalero no es precisamente el más lector, que es el día más fuerte. Entonces tuvimos algunas dificultades, pero al final nos quedó esa gran satisfacción de haber llevado una manifestación diferente a las camisetas, a los pines, a los discos, donde la literatura, y efectivamente sí entró muchísima gente, los alternos, los punquetos, los que iban detrás de Julieta Venegas, sí entraron y nos vieron y vieron muchos libros. Nos inventamos un sistema para que la gente se enamorara, y fue que un test literario, si usted contestaba 3 de 5 preguntas literarias, le dábamos el 15% de descuento sobre su compra. Se la ganó un solo tipo, un gran amigo mío, Oscar Ark, rockero de vieja data que tiene su propia banda, y se llevó el libro más caro. Entonces, en este tipo de situaciones uno tiene que sobrevivir al hundimiento del Titanic.
Claro, ¿cómo ves eso? O sea, esa tensión, porque si bien, claro, se diferencia una biblioteca a una librería, hay una diferenciación ahí. ¿Cómo entendemos eso?
Uh-huh. Bueno, en la librería Wolf, claro, está también esta apuesta por las obras de autoras. Claro, digamos que mucha gente nos dice, están eliminando una gran parte del catálogo, de un catálogo de una librería quizá más, no sé, comercial, que se movería más en términos económicos. Ahí entra entonces esta disyuntiva, este objetivo de la librería, que es no solamente nos enfocamos en autoras, sino en autoras independientes, uh-huh, emergentes, autogestionadas. Y por supuesto, tocaron ahora un tema muy importante, que es que la librería es un espacio cultural. Uh-huh. Nosotros los libreros, las libreras, nos volvemos gestores culturales, gestores de redes sociales, de todito, ¿no?
Recomendadores,
psicólogos, sí, porque hay gente que llega, uno se entera de todo. Y en este equilibrio, porque por supuesto una librería se tiene que sostener económicamente, pues digamos que siento que quizá, no sé, ahora escuchando otras perspectivas podemos ponerlo a dialogar, pero siento que algo muy importante es que precisamente la gestión cultural crea una comunidad, crea una comunidad de apoyo, de lectoras, de lectores, de personas que se enamoran del proyecto, no solamente por ser una librería, sino que se enamoran de los objetivos, se enamoran del espacio. En la librería hacemos eventos todas las semanas, y eso ha atraído personas, mujeres, hombres, de todo tipo de público, que ya esperan y ya preguntan, bueno, ¿qué hay hoy jueves? ¿Qué hay hoy sábado? Hay clubes de lectura. Y claro, todas estas dinámicas culturales precisamente van creando una comunidad, pero al mismo tiempo, porque el objetivo también es ese, visibilizan obras, ¿no? Y enamoran a la comunidad de las obras, y esto hace que... Obviamente la conversión no es enorme, pero que por lo menos es un logro, sí, de ese evento, de ese club de lectura, se llevan algo de ahí, ¿sí? Como una obra de ese aspecto. Entonces, creo que, no sé si es el camino, pero un camino que puede ser muy viable es que a través de crear la comunidad, a través de la agenda cultural constante, que se renueve, que se innove también, porque eso es otro tema, ¿no? Que hay que innovar un poco el formato de los conversatorios, para que siga siendo llamativo, cómo hacer que eso también se transforme en pues, un apoyo, una compra de una obra, ojalá de una autora nueva, independiente, emergente, y pues esto también ayuda a sostener el espacio.
Y es que, bueno, dicen tantas cosas tan importantes y también esto se nos vuelve pues una invitación a nuestros espectadores y espectadoras que están, que pensamos muchas veces que el libro es un objeto de lujo, pero no un iPhone, ¿no? Y si invertimos en otras cosas, pero nos cuesta más culturalmente invertir en el libro. No sé cómo entiendas eso, Felipe.
Uy, es que es la tensión permanente. Digamos, yo vengo, yo empecé en como librero en una empresa, y una empresa muy sólida comercialmente, y para mí fue toda una revelación descubrir que finalmente el libro debe ser un negocio, en este sistema debe ser un negocio. Porque es una forma también hacerlo un negocio, también es una forma de supervivencia. Pero hacerlo un negocio no es apostar por algo que, no sé, por un libro que uno dice, esto tengo la garantía de que sea un bestseller o algo por el estilo. Al contrario, yo tengo unas reservas con esas ideas de lo más vendido. Alguna vez una proveedora me decía, uy, es que tus libros se venden muy bien. Sí, eso cualquiera lo compra. Yo decía, si ella se pusiera a pensar en todo lo que me ha costado levantar la venta de tal o cual sello, de tal o cual autor, eso es algo que digamos, no se nota tan fácilmente. Como librero, yo me hacía la pregunta a partir de esos comentarios de ella y de otras personas, me decía, ¿qué hace que un libro se venda? Y mi respuesta es un poco filosófica, es como hacer que el libro sea en el mundo. Sí, sí, una cosa ahí un poco...
Que exista.
Sí, fenomenológica, pero ¿cómo uno convierte... ¿Cómo uno consigue que un libro sea en el mundo? Pues identificando ese contexto específico en el que un lector, un librero como mediador, porque finalmente media, sí, y una selección bibliográfica, que eso es casi que definitivo, coincidan para que el éxito de ese libro en términos de lecturabilidad, no en términos de venta, sea efectivo. Y yo creo que una buena librería se precia es de conseguir la mayoría de visitas, como esa chispa de que cada libro sea en el mundo, en ese momento, en ese contexto, y de ahí pueden hacer cualquier cantidad de nuevos lectores, digamos que ahí está la potencia para lograr una circulación eficaz, comercialmente exitosa también, y yo creo que los libreros nos inventamos, las libreras obviamente, nos inventamos muchísimas estrategias para que esos libros sean siempre en el mundo, ¿sí? Y lo hacemos precisamente porque la mayoría de nosotros no nos resignamos a la idea de que este libro es el más vendido, por tanto lo voy a vender, ¿sí? Por tanto lo voy a tener aquí, yo creo que muchos de nosotros, los que somos como libreras, libreros de corazón, tenemos como esa convicción, ¿sí? Vender a contracorriente un poco, porque para libros muy vendidos pues ya hay grandes cadenas respetables, su funcionamiento, editoriales que ofrecen eso, está muy bien. Hay libros maravillosos que son bestsellers, o sea, no vamos a cuestionar eso, ¿sí? Pero no es nuestra lógica como libros, como libreras y como libreros de corazón.
Y, Rocío, bueno, queremos también incluir, ¿no? También cómo se da este surgimiento, ¿no? De esas librerías independientes, ¿no? ¿Cómo se ve ese lugar también de las librerías independientes y esas características dentro de, por ejemplo, en este caso del Espantapárrafos?
El Espantapárrafos tiene libros que casi siempre no quisieron ser. Y en qué lógica, es que allá tenemos una gran sección de poesía.
Eso, viva la poesía ahí.
Entonces, la idea inicial y en un sueño que teníamos, pues como libreros, ay no, vendamos solo poesía, pues no aguantaba la librería no solamente con poesía. Pero tenemos una gran sección, la gente nos conoce justamente por eso, ahí está la libertad, afortunadamente los lectores tienen la libertad de leer, de escoger. Y en ese mismo sentido, pues nosotros estamos ahí en la localidad de Teusaquillo, y vuelven las paradojas, pues creo que es la localidad que tiene más librerías en Bogotá. Y asimismo, volvemos a la paradoja, vienen, por ejemplo, nosotros estamos muy cerca a la Universidad Nacional. Yo decía que yo no le tengo fe a los estudiantes universitarios como compradores de libros, pero mira, es fascinante que lleguen ellos. Ellos le ponen el picante al asunto. Entonces llegan los estudiantes de filosofía, sobre todo los estudiantes de literatura, quieren saber muchas cosas, quieren conversar con nosotros, muchos son grandes lectores, la mayoría diría yo, y hay unos intercambios fascinantes con ellos, ¿sí? Entonces, es los lugares, yo creo que, y se van caracterizando, es decir, cada vez que ponen una librería por ahí, por la 45, por el sector, yo me alegro mucho, ¿sí? Entonces hay gente que dice, ¡ay, les llegó una competencia! Yo digo, no, ¿cuál competencia? Cada librería, con sus libreros, con sus libros, tiene un carácter. Eso es, cada una se identifica, uno recomienda distintas cosas, uno lee distintas cosas. El mundo del libro es gigante, es maravilloso, afortunadamente, pese a todo lo que le ha pasado históricamente al libro, pese a las censuras, pese a todos esos fenómenos.
Los quemas.
Los libros sobreviven y llegan a la gente. Y nosotros, pues, hacemos lo posible porque bueno, que la gente lea las cosas que lo seducen, le fascinan, ¿no? Y lo conmueven también.
Y bueno, acercándonos tristemente al final de este programa, no podemos irnos sin una pregunta para Orlando, específicamente hablando de estas características, y es, ¿en qué consiste una librería itinerante? ¿Cómo se constituye, no? ¿Cómo funciona?
Bueno, es una pregunta de talante epistemológico que no sé si es capaz de responder. Yo creo que fue una sumatoria de vectores, una cantidad de condiciones que nos llevaron a esto. Primero que todo, el gran interés que teníamos entre Sandra Milena y yo de comercializar el conocimiento, el libro. Se llama Beta Alfa Libros porque es el Beta con B pequeña, de ella es geóloga, entonces de donde está el mineral, donde está realmente la riqueza en la tierra. Y alfa porque es la primera letra del alfabeto griego, que es como se difundió el conocimiento en Occidente. Entonces, Beta, Alfa, Libros, la mina del conocimiento. ¿Cómo seguimos con eso? Fue una serie de coincidencias a que nos dimos cuenta que podíamos, que teníamos un gran fondo, que habíamos comprado una gran cantidad de libros ya vividos y que podíamos irnos. Yo ya tenía cierta experiencia, son casi 10 años de ferias del libro. también había perdón por la expresión que voy a usar tan coloquial, había tirado calle, había echado el tenderete por ahí en la 19, en la séptima, en varios sectores de Bogotá. Entonces ya dijimos, pues hagamos algo, y nos encontramos se me olvida el apellido de Marielita en Guaduas, y nos dijo, ¿y por qué no nos traen el tenderete? A ver qué hacemos. Y empezamos a darnos cuenta que en provincia había un mercado grande, y más que un mercado, una necesidad, un faltante del elemento constitutivo de la literatura y la cultura. Y no solamente a partir del libro objeto, sino en el contexto que podíamos llevar, yo ya lo dije. De manera tal que Sandra Milena dice, bueno, es que nuestro territorio, este territorio en el que estamos trabajando, se formó así geológicamente y tiene esas riquezas, bla, bla, bla. O yo decir, bueno, es que aquí nació este héroe, esta heroína, o aquí tenemos una tradición de música, de cultura, porque Afortunadamente somos egresados de una facultad de ciencias sociales y por formación tenemos esa capacidad de abarcar ese tipo de conocimiento y transmitirlo gracias a grandes profesores como fueron el padre Enrique Gaitán o como fueron Javier González o como son Augusto Pinilla. Entonces uno empieza a condensar ese conocimiento, a apretarlo hasta que explota en un gran Big Bang que en este momento se llama Beta Alfa Libros.
Bueno, pues muchas gracias por la participación de estos cuatro grandes invitados, a Claudia, a Orlando, a Felipe, a Rocío. Es supremamente corto el espacio, se nos quedó realmente la mitad del programa, lo que queríamos. Es posible que podamos hacer una segunda edición y ojalá puedan estar con nosotros y nosotras. Pues que decirles a todos nuestros espectadores, dejemos preguntas. Tal vez no tengamos las respuestas o hay algunos que en la reflexión la han dado con mayor tiempo, pero ahorita en el Árbol Rojo queremos es que se lleven las preguntas. ¿Por qué, no? ¿Qué pasa con las librerías? ¿Cuál es su magia también? ¿Qué hace que sea solo centralizada, no, en Bogotá y no en las otras regiones? Y pues invitarlos a que conozcan estas librerías, la librería Wolf, la librería Separata, que era la librería del Siglo del Hombre en la Candelaria, que vayan al Espantapárrafos en la 45 y que pues sigan, ¿no?, a Orlando con su librería itinerante, porque además conozco el trabajo de Orlando, que también trabaja en asociación con otros libreros y libreras, y pues él está ahí, digamos, moviéndolo pues en toda la ciudad. Creo que podemos rápidamente mostrar los comentarios que han hecho algunos de los que han estado conectados.
Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Marta Lidia Vélez, que felicita por el programa y por visibilizar esta labor, capacitación efectiva también. Gustavo Montes, que dice excelente reflexión de invitados, la lectura y su carácter fundamental para las sociedades. Y gracias pues por esta conversación necesaria y diferente. Por aquí también teníamos otro, Marta Lidia Vélez, también que vuelve a decir que muchísimas gracias por contar las historias a las libreras, los libreros que nos acompañan, y Rafael Serrano Esguerra, que dice que buen programa, un aprendizaje como siempre en estos programas del Árbol Rojo. Muchas gracias a quienes dejan sus comentarios. Y bueno, gracias entonces a las personas que nos acompañaron en esta tarde, a quienes se conectaron. La invitación, por supuesto, es a que sigamos, ¿no?, conectándonos a través del Árbol Rojo y de manera especial el próximo martes 30 de abril en el programa especial sobre la FILBO, que estará a cargo de estudiantes del Semillero de Investigación en Literatura, el Árbol Rojo. Y una invitación también muy especial mañana a la presentación del poemario Algo Esconde la Tierra, de Natalia Montejo Vélez, 24 de abril, a las 7 de la noche en el Gran Salón D, en la Feria del Libro. Invita a Quillango Editores y Mr. Jones Studio, y por supuesto a seguir Literatura Árbol Rojo en Instagram y el Árbol Rojo en Facebook, y pues seguir todas estas librerías y todos estos proyectos. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias.
Esta es Uniminuto Radio HJKU en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y